Todos sabemos que estos últimos meses la emergencia ha sido, por encima de cualquier cosa, nuestra salud física. Pero ya empieza a ser tiempo de ocuparse también de la otra salud, de la salud mental. De esa salud, de la de las personas que han perdido a sus allegados, del personal sanitario que ha estado sometido a una tremenda presión, de quienes han perdido su trabajo y se encuentran en una situación personal muy difícil, de los estudiantes, como decía Sacha Gómez, que han tenido, en fin, esa ansiedad de no saber si van a poder retomar sus estudios. Y en general, pues de todos y muy especialmente de quienes han llevado mal el confinamiento o de aquellos que tenían ya algún problema previo de salud mental. Bueno, para hacer un primer diagnóstico de cómo estamos saliendo mentalmente de esta pandemia, hemos recurrido a Celsa Arango, que es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Doctor Arango, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera noticia que nos llegó hace unas semanas fue que estaba aumentando de una manera bastante sensible la venta de ansiolíticos durante el confinamiento. ¿Esto quiere decir que, en fin, lo hemos llevado muy mal o luego el balance que podemos hacer es que lo hemos llevado mal pero que salimos del bien?
Bueno, a ver, llevarlo bien o llevarlo mal es todo subjetivo, ¿no? Y entonces, si a cualquiera de nosotros nos hubiesen dicho hace 4 meses que se iban a cerrar los colegios, que nos iban a tener encerrados en casa 2 meses, que no íbamos que un porcentaje importante, 20% de las personas iban a perder el empleo, que no iba a haber vuelos, que no iba a haber nada, no nos lo hubiésemos creído. Y si nos hubiesen preguntado cómo iba a afectar esto a nuestras vidas, probablemente incluso hubiésemos dicho que nos iba a afectar más de lo que realmente nos ha afectado. De toda esa población que usted ha nombrado, a mí hay algunos grupos que me preocupan más que otros. Me preocupa sobre todo el grupo de personas que han tenido o tenían ya un trastorno mental grave y han dejado de recibir el tratamiento. Aquí todo el mundo habla de los muertos por COVID, de los fallecimientos por COVID, pero hay una carga enorme, hay unos efectos indirectos, podríamos llamarlo, sobre cualquier tipo de patología médica, llámese como se quiera llamar, llámese cardiopatía o oncológica, o los tratamientos que se han dejado de dar, o sea, la actividad médica que veníamos realizando habitualmente, pues la hemos tenido que dejar de dar y hemos vaciado las camas para llenarlas con pacientes infectados, y los hospitales de día los hemos cerrado, las consultas las mantenemos de la manera en que podemos en telemática, con lo cual hay también una importante morbimortalidad de personas que no tienen COVID pero que se ven afectadas por cómo se ha transferido la atención sanitaria a esas personas. Y luego los grupos que usted ha nombrado, el del duelo complicado, el de todos esos familiares que han perdido a una persona querida y no han podido despedirse de ella y lo han hecho de una forma no rápida, dramática, en muchas situaciones pues sin conocimiento de qué es lo que estaba pasando, y el grupo de profesionales que en un porcentaje muy, muy, muy importante, todos esos profesionales de primera línea, están ahora sufriendo la ansiedad, la depresión y los trastornos postraumáticos propios de un trauma tan agudo como el que hemos vivido.
Doctor, se está hablando muchísimo de la necesidad que hay de reforzar la atención primaria en estos momentos con más profesionales, pero nos estamos ocupando también de reforzar la atención de las enfermedades mentales, es decir, de todo lo que tiene que ver con psiquiatría y con estos problemas que se nos van a presentar.
Pues muy buena pregunta. Mire, el 13 de mayo la Organización de Naciones Unidas dijo que tenemos que estar preparados para la siguiente ola. Y la siguiente ola, sí o sí, no sabemos si va a haber una siguiente ola de infecciosa dentro de un mes o en el otoño, eso no lo sabemos. Puede pasar y es posible, desde luego, y puede ser hasta probable. Lo que sí hay certeza absoluta es que nos viene ahora una ola de problemas de salud mental, ¿no? Directamente derivados de la atención que no hemos dado y efectos directos de las personas que han sufrido el COVID, de sus familiares, del confinamiento, etcétera, etcétera. Eso lo ha dicho por escrito la ONU y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas. Hace 2 días la Comunidad de Madrid hizo público la contratación de una serie de hasta me parece que son, no sé si 40 o 40 y pico profesionales de psiquiatras y psicólogos destinados en cada uno de los centros de salud mental, con tu ambulatorio, con interconsulta, etcétera, etcétera, con una partida extraordinaria, por lo menos temporal, hasta el mes de diciembre, ¿no? Con lo cual sí se están ya dando pasos para fortalecer algo que seguro, tengamos o no tengamos una segunda ola de infección, algo que va a suceder.
Bueno, ahora hablaremos un poco de esos diferentes grupos que han vivido este confinamiento de diferentes maneras y por lo tanto les está afectando de diferente forma. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, doctor, y que ha sido casi un factor común incluso entre quienes no hemos vivido el confinamiento porque hemos estado viniendo a trabajar o porque afortunadamente vivimos en lugares donde hemos podido tener un poquito de expansión, que es el dormir mal. ¿Qué consecuencias, por qué hemos dormido mal y qué consecuencias puede tener esto en nuestra salud, ya no solamente física, que todos sabemos que la tiene, sino mental?
Claro, efectivamente, el confinamiento, por eso digo, al final, bueno, siempre que sucede un desastre, una catástrofe, algo con las, ¿no?, magnitudes que tiene esto, que no es sanitario, que es social, que es económico, siempre, siempre, siempre afecta más al más vulnerable, al que menos recursos sí tiene, al que tiene más posibilidad de perder el trabajo, al que tiene más menos capacidad de afrontamiento, por ejemplo, el que tiene ya de base, ¿no?, un problema de salud mental, etcétera. A ese es el que más le afecta. Entonces, efectivamente, es muy variable el grado de exposición y hay gente que tiene pues grandes mansiones donde se dan sus pases, etcétera. Pero de una forma u otra, de forma directa o indirecta, todos tenemos a alguien que por su edad, por su patología médica de base, etcétera, o ha fallecido, o ha estado muy mal, o puede estarlo, y todo el mundo tiene, si no son padres de cierta edad, son gente que ha dejado de ver, o sea que aquí en España y en el extranjero, porque como es una cosa es mundial y global, o sea que todos tenemos personas que han estado afectadas, ¿no? Sí. Con lo cual, de mayor o menor medida, todos tenemos esa repercusión. Algo que conocemos, es un detector muy temprano, nosotros lo utilizamos muchas veces en psiquiatría como esos señales de alarma iniciales que tenemos que ser capaces de ponerle solución de forma preventiva, porque si no luego se agrandan y van a mayores. Y el sueño es una de ellas. Cuando nosotros tenemos una persona que tiene un trastorno mental, yo que sea depresión, trastorno bipolar, etcétera, de esquizofrenia, y empieza a dormir mal, ya sabemos que hay un grave riesgo de recaída. Y las personas que no tienen trastorno mental grave, pues el problemas de sueño, el acostarse y empezar a pensar en unas cosas y en otras, en el que va a pasar y el que no va a pasar, o levantarse, ¿no?, o incorporarlo en las pesadillas, es algo muy frecuente y que es muy normal que suceda cuando uno está preocupado por algo. Y lo que no sería normal ahora es no estar preocupado por lo que está pasando.
Claro, yo creo que en estos momentos no hay nadie que no conozca a alguien o que ha estado infectado o, en el peor de los casos, que ha fallecido y además en esas circunstancias dramáticas de no poder ir a despedirse, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos estar hablando de un estrés postraumático colectivo, doctor?
No. Yo no, bueno, creo que sea así, ni muchísimo menos. Y esto va a aumentar la incidencia y va a aumentar la prevalencia porque han aumentado factores de riesgo. Pero luego hay muchísima gente con muchos factores de resiliencia, de fortaleza y tal, que pueden tener síntomas aislados y que esto no se va a convertir en una patología que vaya a aparecer en toda la población general. Ya digo, la respuesta es muy variable, dependiendo de cada persona. Hay muchísimos factores que influyen, han aumentado los factores de riesgo, pero muchas veces no en la proporción suficiente como para producir un trastorno, o se han podido contrarrestar con las fortalezas, con las defensas que tienen las distintas personas.
Bueno, tener ansiedad durante estas semanas, dentro de todo, entra dentro de la lógica. Tener miedo, por ejemplo, también entra dentro, en fin, del comportamiento lógico. Sin embargo, claro, si esto se prolonga en el tiempo, habrá que ir pensando que necesitamos ayuda. ¿En qué momento tenemos que pensar eso mismo, ¿no? Decir, esto a mí no se me pasa y yo tengo que ir a un psiquiatra a que me eche una manita para salir del bache?
Claro. En el momento que vemos que no está fuera de nuestro control, en el momento que vemos que afecta a nuestro funcionamiento y nos imposibilita hacer cosas que de otra forma nos gustaría hacer, o sea, el tener una cierta ansiedad, el dormir un poco menos, el pensar de vez en cuando con algún pensamiento negativo, qué mal están las cosas, o qué mal va a ir la economía, cómo vamos, ¿no? qué cosas voy a tener que quitarme, etcétera, eso es lo normal. Y ya digo que lo anormal sería que eso no nos afectara. O sea, es que son hechos objetivos. Es como decir, es que si estoy triste porque se ha muerto mi padre o mi madre, pues es que es normal que estés triste, es que si no lo estuvieses, es cuando yo estaría preocupado. El cuándo pasa esa, ¿no?, esa línea que usted me pregunta entre lo esperable y lo
preocupante,
patológico.
Exacto.
Efectivamente. Pues entonces lo pasa en el momento en que afecta a mi funcionamiento de dejar de hacer cosas que a mí me gustaría hacer. Cuando yo ya no soy capaz de trabajar por esto, cuando yo no soy capaz de disfrutar de estar con la familia o de hacer cosas que en ese momento en el que yo por mucho que me esfuerce no puedo conseguirlo, en ese momento hay un problema. Y ahí probablemente esa persona pueda beneficiarse de una derivación a un especialista de salud mental o a un médico de atención primaria. Pero lo que decía antes, también los médicos de atención primaria ahora mismo están colapsados, están absolutamente desbordados por, ¿no?, la demanda que tienen, la gestión de los casos de COVID, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un círculo vicioso. Tienen también menos tiempo para, ¿no?, hacerse cargo de cosas que habitualmente se hacían cargo, con lo cual también tenemos menos derivaciones de forma directa, y entonces hay un montón de gente que no puede beneficiarse de ser derivado a un centro de salud mental y ser atendido por un psicólogo clínico o psiquiatra. O sea, que hay muchos daños derivados del COVID de los que no se habla y que tienen que ver con toda la patología no COVID.
Si hablamos del grupo de personas mayores que ha sido la más afectada directamente por el virus, hay una serie de patologías que tienen consecuencias físicas y consecuencias mentales. Estoy pensando, por ejemplo, en un Alzheimer que a lo mejor se ha visto agravado, primero porque no ha habido esa posibilidad de consultar con el médico con la frecuencia habitual, o quizá porque ese miedo o esa falta de visitas de los conocidos ha podido acelerar el proceso. ¿Habría que aumentar o habría que reforzar la asistencia psiquiátrica en las residencias de mayores?
Sí, bueno, ya digo, este refuerzo, por ejemplo, que tiene la Comunidad de Madrid es para todo, ¿no? Es para esas personas y fundamentalmente los más vulnerables, ¿no? Las personas ancianas que han sufrido, ¿no? No nos olvidemos tampoco de las cientos y cientos y cientos de personas que han pasado por unidades de críticos, que han pasado por la UCI y han salido de la UCI. Esa gente sale muy tocada. Eso no es, o sea, estamos todos muy contentos porque lo salvamos, pero a nivel nutricional, a nivel de rehabilitación, a nivel de fisioterapia, a nivel psicológico, a nivel de daño cognitivo, de deterioro, es como hablaba, esa gente también necesita una intervención. Necesita una intervención, los que usted me cuenta, en residencias que han estado solos y además que no han podido, ¿no?, desahogarse, dar la mano, sentir el cariño, que es algo que acompaña muchísimo. Necesitan atención todos los niños que están recibiendo atención temprana y que han dejado de darlo en una ventana del tiempo que no es lo mismo hacerlo con 2 años que con 2 años y medio. Es que no tiene la misma eficacia. Todos los niños con trastornos de neurodesarrollo, del autismo, etcétera, claro, en los colegios se han adaptado y se han adaptado, pero se han adaptado para los niños que no tienen necesidades educativas especiales importantes. ¿Cómo se le da a través de forma virtual o a un niño que necesita uno a uno y que están en clases con las que estaban un profesor con un alumno porque tiene unas grandes necesidades? Esos niños que son los más vulnerables, ¿no?, como son los ancianos que están a residencias solos, esos son los que más van a sufrir porque son a los que no estamos dando la cobertura que deberíamos dar.
Luego a mí me preocupa muchísimo, doctor, que ya lo hemos mencionado, el personal sanitario. Personal sanitario que está sometido, por un lado, a una altísima presión, por otro lado, que no está trabajando como es muy humano, además con miedo porque no tenían constancia de estar suficientemente protegidos, que han estado viviendo situaciones, en fin, muy complicadas. Y que es un personal que vamos a seguir necesitando. Claro, si se empiezan a producir bajas por depresión, por ansiedad, etcétera, etcétera, lo vamos a pasar muy mal.
Eso es algo que nosotros tuvimos como especialistas en salud mental muy claro desde el primer momento. Y cuando nos reunimos con ellos, lo primero que les dijimos es: esto es una maratón. Si alguien se desfonda los 5 primeros kilómetros, lo perdemos. No va a llegar a la meta. Preferimos que la gente se dé sus respiros, preferimos que la gente esté al 90% durante 6 meses que al 100% durante uno. ¿Verdad? Y que no pueden hacer crack. La gente que ha estado en primera línea ha sufrido un desgaste emocional único. Nosotros estamos preparados para dar malas noticias, nosotros estamos preparados para afrontar patologías, trastornos que producen el fallecimiento con una esperanza de vida muy muy poco. El oncólogo todos los días le dice a alguien que tiene un cáncer de páncreas con el que va a durar, que tiene una esperanza de vida de 2, 3, 4 meses. Eso es algo que estamos acostumbrados. A lo que no estamos acostumbrados es a ver a ver gente morir por un organismo que desconocemos, a la que no podemos dar ninguna información, que no podemos prevenir o prever, ¿no? Predecir quién va a ir bien y quién va a ir mal, y que además sabemos que algunos de ellos en situaciones normales es 2 meses antes o 2 meses después, hubiésemos podido salvar. Para eso no estamos preparados, ¿no? Para ese tipo de decisiones vitales de priorización, de acceso a UCIs, ¿no? Absolutamente colapsadas, eso produce un desgaste moral y unas cicatrices éticas en las personas importantísimas, y eso es lo que produce luego los síntomas, ¿no?, de estrés postraumático, etcétera, etcétera, asociado a algo que usted ha dicho muy bien, que es que aquí además de todo eso hay un factor miedo, y el factor miedo es, oye, yo me infecto y se lo llevo a mis familiares y se lo llevo a mis padres, y es que además si me infecto no puedo venir a trabajar y dejo aquí colgado a mis compañeros de trabajo en el momento en que menos se lo pueden permitir, ¿no? Entonces, eso hace en la tormenta perfecta todos esos ingredientes del miedo, de culpa, de incapacidad, de poder hacer pero no poder hacer solo porque no hay recursos, no porque yo no sepa o no pueda hacerlo. Todo eso es un cóctel molotov que ha estallado en muchísimos profesionales sanitarios.
Dice el saber popular, doctor Arango, que lo que no mata engorda. Y un poquito en esto yo creo que se ha basado el gobierno para sacar este lema. Salimos más fuertes. Desde el punto de vista mental, ¿salimos más fuertes realmente o salimos más tocados?
Salimos mucho más debilitados, salen más fuertes los que pueden salir más fuertes, pero ya digo, los más vulnerables, esos van a salir mucho más débiles y van a salir, y estamos viendo, ¿no? Estamos viendo suicidios por precipitaciones y estamos viendo personas que de baja laboral. Tenemos un porcentaje muy importante, ya digo, de profesionales sanitarios que están tomando medicación y que están teniendo importantes problemas a la hora del trabajo. Salimos mucho más debilitados, y el que quiera creer que de una cosa así, que hay en toda crisis una oportunidad, oiga, que esto le va a dar un empujón a la telemática, esto le va a dar un empujón, ¿no?, a hacer otras cosas, pero que salen perjudicados, no, ya digo, no solo los que tienen COVID, sino los que tienen cualquier patología crónica, que llevan 2 meses sin recibir tratamiento o ver a un médico que le llevan fortalecidos, no salimos ni muchísimo menos.
Bueno, pues no es una buena noticia, pero bueno, quizá.
Bueno, pero es que algo muy fundamental, mire, se publicó, nosotros hay unas revistas que son, como estudiamos, ¿no?, importantes dentro de la medicina, el New England Journal of Medicine, hay una que se llama Lancet, que es como la más importante, y Lancet sacó una revisión sistemática de todo lo que hay publicado al respecto, de qué factores hacen que en la población tenga más o menos repercusiones en su salud mental en la forma en que se hagan las cosas, y una fundamental era la transparencia en la información. Siempre que ha habido una crisis y se ha dado información realista, no excesivamente negativa ni excesivamente positiva, sino realista, esto es lo que hay, esto tal, y se ve la gente como lo está pasando mal. ¿Cuántas imágenes hemos visto de gente en las UCIs o muriendo? O sea, mucha gente cree que eso es, una quimera, que no ha pasado de verdad. Entonces, ese estudio lo que decía es que cuando la información es transparente y no nos dicen no va a pasar nada, no se va a enfrentar nada, no hace falta una cosa, tal, sino que se dicen las cosas claras, como se ha hecho en países de nórdicos, donde ni siquiera se les ha obligado a que se queden casa, y que mire, como hacen las campañas de prevención de accidentes de tráfico, oiga, esto es lo que hay y esta es la realidad, es así de cruda, lo siento, pero es así de cruda, o sea que usted ahora decide cómo quiere gestionarla. Eso no ha pasado con la gestión de esta crisis, no se ha dado una información transparente de qué cosas en las que estaban pasando, y eso va a perjudicar mucho a la salud mental de las personas.
Pues lo dicho, no es una buena noticia, doctor. En fin, veremos a ver cómo va evolucionando todo esto. Eso sí, yo creo que esta conversación debe servir también para que si alguien que nos está oyendo tiene problemas, si se encuentra mal y nota que alguien a su alrededor pues tiene una depresión, pues por las circunstancias que sean, bueno, pues que vaya al psiquiatra. Que esto, en fin, es lo que hay que hacer. No hay otra. Y además es la manera más efectiva de poder superarlo.
Efectivamente, hay profesionales de salud mental que están preparados y que están perfectamente capacitados para tratar estas patologías y para ayudar a estas personas que se van a beneficiar de ello. Ya digo que hay comunidades autónomas, ¿no?, con la Comunidad de Madrid, hemos recibido hace 2 días la noticia de que se han reforzado los servicios de salud mental con nuevos profesionales.
Bueno, pues esa sí que es una buena noticia. Sí. Doctor Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y de aquí unos meses, si le parece, volvemos a hablar a ver cómo ha ido evolucionando, porque luego el ser humano va a su bola y a veces nos sorprendemos.
Sí. Y como decía, quiero recalcar, la mayor parte de las personas no van a tener ningún problema de salud mental importante, la inmensa mayoría. Me preocupan, ya digo, los más vulnerables.
Claro, los que ya tenían patologías previas y los que lo han pasado, pues de una manera, en fin, fatal, esto del confinamiento. Doctor Arango, un placer, de verdad.
Un placer, volvemos a hablar en unos meses. Hasta luego.
Perfecto, hasta luego.